soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nómada. Diarios de un Nómada, el podcast de desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast. Hoy un podcast ligeramente especial y te voy a contar por qué. Resulta que hace unas semanas yo publiqué un pequeño contenido, un pequeño carrusel de imágenes en Instagram donde hablaba de tips o ideas para utilizar redes sociales con un punto de vista profesional. Es decir, pensando en personas probablemente como tú que me estás escuchando, que tiene un rol profesional y que se acerca a las redes sociales intentando ver de qué manera encajar ese rol profesional más allá de la relación personal o de dedicarlo a los hobbies o utilizarlo pues eso, como una persona de la calle, ¿vale? Por así decirlo. El hecho es que esa publicación pues tuvo una cierta exposición y lo vio una serie de personas. Y una de las personas que lo vio fue Julio Muñiz. Julio es un mexicano afincado en Miami que lleva un podcast que se llama Inconfundiblemente, que tiene ya un montón de episodios en el que se dedica, bueno, pues a entrevistar a personas interesantes y a analizar cuestiones relacionadas pues con desarrollo personal, profesional, etcétera. Y lo que hizo fue proponerme que tuviésemos una conversación. Y de hecho, eso sucedió. Pasados unos días, encontramos un huequito para charlar y tuvimos una charla muy interesante en la que estuvimos hablando de muchas cosas, pero sobre todo de esa visión de lo que son las redes sociales, de lo que es la marca personal, de lo que es el networking, de qué aportan realmente las redes sociales a un profesional, lo que pueden aportar y cómo debe desempeñarse uno en ese mundo. Así que en realidad el episodio de hoy es la transcripción casi casi completa de esa charla, sobre todo centrada en esos aspectos. Dejo fuera pues otros hilos que se abrieron dentro de la conversación. Y si quieres escuchar la entrevista completa, pues te dejaré los enlaces en la descripción del episodio. Pero creo que la conversación refleja un resumen bastante completo de mi forma de ver ese tema. Así que te lo voy a dejar aquí para que lo escuches si tú quieres. Y como siempre, en comentarios me puedes decir si te ha resultado más o menos interesante. Y sin más preámbulo, vamos con la entrevista.
Hasta cierto sentido, no sé si compartes conmigo esto, yo creo que la tecnología se ha convertido en un lenguaje. Que hay que aprenderlo, porque si no te conviertes en un analfabeta y es imposible hoy en día funcionar profesionalmente en un nivel si no la tienes. Y creo que más o menos pasa lo mismo con las redes sociales, que tienen un lenguaje. Y no sé si compartes conmigo esto, que también que tiene que ver con un poco esa sensibilidad de cómo las aprendes, hasta dónde lo puedo llevar, qué está permitido o no. Ahora sí, hablando de redes, me gustaría saber esto. Desde tu punto de vista, ¿cuál es? Todo el mundo las utilizamos de manera personal, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde se marca la diferencia? ¿Cuál es ese detalle que dices, no, para hacerlo de manera profesional hay que hacer esto?
Fíjate, yo te diría que es un continuo. Uh-huh. Es decir, desde el uso 100% personal con un nick inventado y probablemente que no podrías reproducir en un currículum vitae, al uso extraprofesional de personas que solo están en las redes hablando de su libro o su curso o sus servicios y no hablan de otra cosa, creo que hay un continuo en el que el término medio suele ser bastante virtuoso. Es decir, cuando actuar solo desde el punto de vista de que son mis redes personales, no debería hacernos ciegos al hecho de que otras personas nos pueden ver y otras personas pueden ser compañeros de trabajo, otras personas pueden ser clientes, otras personas. Entonces, hay que tener cierto cuidado. No puedes hacer tus fotos de fiestas y de borracheras todos los fines de semana como si hay que tener cierta prudencia. Del otro lado también pecas. Es decir, si haces el uso 100% profesional, al final te conviertes en un robot. Uh-huh. Que no cae bien, que a nadie le interesa, porque tú a ninguno de tus amigos le soportarías que solo te hablase de trabajo o de que te intentase colar un acceso a tu curso o al producto que tú vendas, ¿no? Entonces hay que moverse en ese terreno intermedio. Y para mí yo creo que es, pero como lo haríamos en la calle, es decir, cuando nos relacionamos con otras personas, pues nos relacionamos sabiendo que tenemos un rol profesional y que tenemos que cuidar y que si surge una oportunidad de hacer negocio, pues la vamos a aprovechar, pero siendo una persona con cara y con ojos, no olvidar nuestra faceta personal. Creo que en ese equilibrio es donde es interesante navegar, también siempre dentro de las preferencias personales. Es decir, que tampoco creo que haya un equilibrio justo al que todo el mundo se tenga que ceñir, sino que todo el mundo puede encontrar el huequito en el que se encuentre cómodo.
Ahora, Raúl, me lo pones muy difícil, sinceramente, porque me estás hablando que lo que funciona en las redes sociales es más o menos el sentido común. Y el sentido común no funciona ni de manera presencial, ¿no? Todas las veces vemos cosas que decimos, pero caray, ¿cómo dijo esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Cómo se atrevieron? Y si esto es lo que regula un poco la interacción, comparto contigo que hay que ser muy humano, pero para darles un poco más de norte a las personas, ¿qué deberíamos decirle? Esto está bien, hasta aquí está bien. ¿Cómo manejarlas un poco más?
Dale, desde mi punto de vista, una parte importante de usar las redes teniendo en cuenta que eres un profesional que está en las redes, yo diría que ese es el punto, ¿no? Ser un profesional que está en las redes. Implica probablemente empezar dejando caer de vez en cuando, pues en tu bio o en el enlace a tu LinkedIn, a qué te dedicas, qué puedes hacer por las otras personas. Es decir, no se trata de irlo pregonando todo el rato, pero sí que quien acceda a ti tenga una idea, pueda hacerse una idea más o menos clara de qué haces y a qué te dedicas. Otro elemento importante es comunicar o proporcionar a quienes te siguen elementos de valor relacionados con lo que tú haces. Lecturas interesantes, tips, cosas que puedan ser útiles y que puedan ser una prueba de valor para el que potencialmente te quiera comprar. Eso no quiere decir que tengas que estar todo el rato haciendo eso. Quiere decir que de vez en cuando hagas eso, ¿vale? Otra cosa por el lado de la evitación es no te metas en fregados, no te metas en guerras, no te metas en discusiones políticas, no te metas en situaciones que no harías en público porque sabes que te estás atribuyendo una serie de características que te pueden perjudicar en el negocio. Y en último elemento que yo añadiría en este punto es no crees un personaje distinto a quien tú eres. Es decir, no hagas la fachada perfecta del profesional que luego cuando la gente te conozca diga, no cuadra, este no eres tú. Hay que buscar ser genuino, ser auténtico. Pues eso, sin hacer locuras y sin decir barbaridades, pero sí que quien te identifique en las redes luego cuando trabaje contigo diga, ah, pues sí, no hay diferencia entre quien yo veía en las redes y quien he conocido trabajando o interactuando.
Y esto tiene que ver con lo que decías hace unos minutos también, que si no te conviertes en un robot, ¿no? Y también un poco, no sé si todo el mundo está, desde tu experiencia, si todo el mundo está consciente que las redes sociales pueden ser una herramienta, bueno, pueden ser una cosa de distracción, el ocio, el entretenimiento, pero también pueden ser una herramienta. Y como cualquier herramienta puede utilizarse para un montón de cosas, como un martillo, o puede utilizarse para algo bueno o algo malo. Pero no todo el mundo creo que está consciente de ello. Y como dices, a lo mejor no es de tu entero interés estar comunicando todo el tiempo lo que haces, pero a lo mejor de repente dejarlo caer ahí dentro de otro contexto vale la pena. Ahora, dime una cosa, ¿es necesario? Antes voy a hacer un paso atrás. Como profesional, ¿se puede vivir hoy en día y se puede tener éxito profesionalmente sin utilizar las redes sociales?
Sí. No tengo ni la menor duda. Tengo un montón de amigos que no tienen redes sociales, ni las han tenido nunca, y tienen unos trabajos extraordinarios, tienen una cantidad de un éxito profesional increíble y un éxito personal increíble. Quiero decir que yo no soy tampoco de los que dice te tienes que subir al carro de las redes. Hubo una época que recordarás cuando decían que cada negocio tenía que tener una página web.
Sí.
Y veías hasta la ferretería de la esquina poniendo una página web. Y dices, a la ferretería de la esquina lo que le interesa es que pase gente por delante y que la gente le conozca y que salgan las páginas amarillas como mucho, ¿no? Pues esto es igual. Hay segmentos donde puede tener interés estar en las redes sociales, pero se puede ser perfectamente exitoso sin necesidad de estar en las redes sociales. Entonces, creo que es más al revés. Creo que si tú de forma natural estás en redes sociales, puede que tenga sentido el meter tu parte profesional ahí. Pero no necesariamente tienes que hacer algo que va contra tu naturaleza. Si tú nunca has estado en redes sociales, y pasa mucho, ¿no? De repente a un profesional que le dicen no, que tiene que estar en redes sociales. Entonces, una agencia le crea su cuenta de Twitter, una agencia le crea su cuenta de... Y ves que no hay una interacción real, ni siquiera son ellos los que crean los contenidos. Entonces, es marketing, pero no es una gestión real de redes sociales.
Ahora, por otro lado, y yo en el programa he tenido muchos invitados profesionales de recursos humanos, y hasta donde alcanzo a entender es que los profesionales de recursos humanos utilizan mucho las redes sociales para reclutar personas. A lo mejor también es, como, a lo mejor no es estrictamente necesario, pero como decíamos, puede ser una herramienta. También entiendo que, no sé si es algo así como el 60% de personas, lo primero que hacen para buscar cualquier cosa, una tintorería, una panadería, cuando cambian de casa o cuando llegan a una ciudad, es buscarlo en Facebook. Es inmediato. O ahora, o en Google, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Pero como a lo mejor no es estrictamente necesario, pero vale la pena. A lo mejor es una herramienta que se puede utilizar. Ahora, para estar en redes sociales, ¿hay que especializarse en ellas? ¿Hay que entenderlas? ¿O es algo más de sentido común, como seríamos en cualquier otro ambiente, y vas aprendiendo cómo te vas manejando?
Yo creo que es una cuestión de flow. A ver, evidentemente, si tú sabes hacer algo especialmente bien, yo qué sé, pues tienes habilidades de copywriting o tienes habilidades para crear vídeos pues bien iluminados y bien con buen sonido, pues tienes una pequeña ventaja. Pero si adquieres esas habilidades de manera superficial y las pones sobre una base que no se sostiene, que es tu presencia genuina, tu interés por conversar con otros, tu interés por compartir contenidos, entonces el pastel sale raro. Es verdad que tener a una persona genuina, si le añades los toquecitos de tener esas habilidades especiales, pues fenomenal. Pero para mí lo más importante es lo que va antes. Está esa parte de ser genuino, de tener algo interesante que contar, de ser una persona interesante o tener valor que aportar a los demás.
Sí, y esto que dices tienes toda la razón. Y además, no es tan distinto a lo que pasaba antes de las redes sociales, esto de ser auténtico, ser diferente. Yo creo que es más importante incluso que ser bueno. Yo utilizo mucho el ejemplo del presidente Trump, de Donald Trump. Como dijiste, como haciendo caso al consejo que nos diste hace unos minutos, no me voy a meter en un berenjenal hablando de política, pero solamente voy a decir que Donald Trump ganó por ser distinto, básicamente, porque era la opción diferente a 11 candidatos en el Partido Republicano. Y él, por ser diferente, porque era el que no venía de lo mismo, la gente entendió que era una opción distinta.
No solo de ser distinto, porque ser distinto tiene que tener además, ese ser distinto tiene que estar conectado con algo más. Es distinto y además apela a una identificación con su público potencial que otros no se habían atrevido a tener. Aunque dijese la serie de cosas que dijeron, y yo tampoco me voy a meter en ningún berenjenal, pero las decía de una forma mucho más clara, mucho más directa. Entonces consiguió, lo que yo siempre digo, salirte un poco de lo políticamente correcto, porque es lo que va a hacer que mucha gente te odie, diga no me gusta, pero lo importante es a quién sí le gustas, a quién sí le caes bien, con quién sí conectas, porque esos son los que te van a comprar. El problema es que si nos mantenemos tibios en un término medio, no impactamos, no generamos emoción, no generamos... Entonces, ese es un tema que cuando hablamos de profesionales en redes sociales ves mucho, ¿no? Mucha gente que va pisando huevos, ¿no? Va, ay, no quiero no quiero meterme en ningún lío. Con lo cual la comunicación es plana, es que eres igual que otros 200, entonces no llamas la atención por nada. No conectas con nadie por nada. Y eso sí que es una inversión fallida, ¿no? Porque ahí sí que todo lo que hagas no tiene ningún impacto.
Y hoy más que nunca el péndulo se mueve de orilla a orilla y tiene que uno que tomar partido en alguna de las cosas. Además, como dices, es imposible, a pesar de ir pisando huevos sin querer romper ninguno y sin querer meterte en ningún problema, es imposible gustarle a todo el mundo. Así que más vale gustarle a la gente que le gusta, si que le gustes bien. con la que
la clave que decía Bill Cosby, al que entiendo que no se le puede mencionar ya tampoco porque está cancelado, pero él siempre decía, dice, no sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es intentar gustar a todo el mundo.
Así es.
Porque así te mantienes siempre tibio. Entonces, yo siempre defiendo que un profesional tiene que ser genuino, que tiene que mostrarse, que tienes que mostrar hasta tus rarezas, ¿no?
Claro.
Porque habrá gente que por tus rarezas te descarte, pero habrá gente que por tus rarezas se acerque a ti. Y eso es lo que quieres conseguir, encontrar a gente a la que acercarte.
También podemos crecer desde esas rarezas, por supuesto. Eso es muy importante. Por ejemplo, mira, me acuerdo que Michael Phelps, el nadador extraordinario, una vez leyendo un libro sobre esto, precisamente, decía que, bueno, casi nadie se da cuenta, pero Michael Phelps físicamente no está muy bien, digamos, estructurado. Tiene los brazos muy largos, extremadamente largos.
Es que vaya envergadura que tiene ese hombre.
Contrario a lo que debería considerar, o lo que se considera una anatomía bien o bien perfecta. Vamos, no existe la perfección en la anatomía, pero una anatomía es bien estructurada. Él tiene los brazos muy largos y eso le permite ser un extraordinario nadador. Así que también desde nuestras rarezas y desde nuestras imperfecciones podemos crecer. Ahora, para conectar con las personas bien, hay que ser, como dices, auténtico, hay que ser transparente. Y esto tiene que ver con el networking. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas o posibilidades de hacer un buen networking utilizando las redes sociales?
A ver, yo creo que las oportunidades son enormes porque tienes un montón de relación con mucha gente que en condiciones normales no tendrías.
Claro.
Yo siempre ahora ya es de viejo hablar de estas cosas, ¿no? Pero claro, en redes sociales estamos hablando que igual a lo mejor hace 20 años,
claro,
cuando estaban en el albur, tú comparabas, oye, yo cuando bajo al bar del pueblo veo a los mismos 10 personas todas las veces.
Claro.
No tengo posibilidad de saber qué piensa un premio Nobel que está en Ohio o qué piensa, no sé, un señor chino. Y
claro,
las redes sociales te dan esa oportunidad.
Uh-huh.
Y ya no hablamos de celebrities con las que a lo mejor no puedes tener una relación directa, sino de personas de tu sector, de personas interesantes, de personas que pueden compartir un hobby contigo. Claro, el campo se abre de manera radical y no te ves limitado a la estructura física de contactar en tiempo y espacio con gente, ¿no? Puedes abrir ese melón de manera enorme. Pero claro, de ahí a pensar que cualquier interacción en redes sociales ya se convierte en networking, pues hay un trecho muy grande. Y había una intervención que hacía Seth Godin en un panel y él decía, networking y redes sociales no es lo mismo.
Pues
yo puedo tener miles y miles de amigos en redes sociales, básicamente porque acepto a todo el mundo, pero eso no significa nada. Redes sociales, un contacto valioso, es aquel que va a mover un dedo por mí si yo se lo pido, o aquel por quien yo moveré un dedo si él me lo pide. Y de esos hay poquitos. Yo tuve una experiencia, pues, o gente con la que interactuabas en redes sociales, y nada, le mandé un mail haciendo una petición, tampoco era una locura de petición, ¿no? Nunca me contestó, ¿no? Digo, pues eso te da lugar de que de todas las personas que tú puedes conocer a través de redes sociales, con quienes realmente estás haciendo un networking de valor, un networking que pueda tener algo, que pueda llevar a algún sitio, pues son poquitas, ¿no? Pero creo que pasa también en la vida real, de todas las personas que conoces en una fiesta, con quienes puedes acabar hablando un mes después, a lo mejor son una o dos o ninguna, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Sí, completamente de acuerdo contigo. Pero sí creo, fíjate, por ejemplo, en mi caso, yo he encontrado, yo creo que el 80% de los invitados en el programa, que tenemos ya más de 200 y tan pico de entrevistas, las hemos encontrado en redes sociales. Personas como tú, que en el otro lado del mundo, bueno, a través de las redes nos encontramos. Y si eres transparente, obviamente hay veces que no se ha podido cuadrar alguna entrevista por cuestiones de agenda o por cualquier así, pero si eres transparente y genuino y de lo que se trata es de compartir, generalmente la gente está dispuesta a compartir. Porque sí, hay que ser transparente, pero completamente de acuerdo, no pensemos que las redes sociales per se son networking. Networking tiene algo mucho más implícito ahí que tiene que ver con lo que hacíamos antes en la vida. La ventaja es que ahora tenemos la posibilidad de conectar con muchas más personas, como decías, no nada más con los mismos 10 que veíamos siempre en el bar. Ahora, otra cosa de la que se habla mucho, que también a mí me interesa mucho, es lo de la marca personal. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona con las redes sociales? Si, por ejemplo, como decías hace un rato, publico fotografías de mi cumpleaños donde se me subieron un poco las copas, eso estoy haciendo mala marca personal, pero si comparto un buen libro, eso es buena marca personal. ¿Cómo es esta cosa de la marca personal y las redes sociales?
A ver, la marca personal, los que saben de esto, dicen que es todo el rastro que vas dejando.
Así es.
Tanto si quieres como si no. Es decir, que lo haces de manera consciente o inconsciente. Cuando tú estás publicando en redes sociales, digamos que tienes un poquito más de control respecto a lo que publicas o a lo que no, versus a si te encuentran borracho en una discoteca, que ahí el que te vio y ya está, ¿no? Entonces, creo que sí merece la pena ser consciente de que cada vez, cada paso que das, cada interacción que das, cada contenido que publicas, está generando una marca personal. Uh-huh. Ahora bien, creo que no hay que obsesionarse con tener una marca personal súper pulida y que todo lo que haga tiene que estar súper alineado. Volvemos a la parte genuina. Así uno es. Tiene que ser como es. Y si, en fin, voy a exagerarlo mucho, pero si uno es un borracho y en su vida real hace gala de ser un borracho, pues luego en las redes sociales no vendas otra cosa. Claro. Si no lees nunca, pues no recomiendes libros que no te has leído, claro, solo para incrementar tu marca personal, porque luego te van a preguntar y no van a saber de qué te están hablando. Por lo tanto, yo creo que es todo mucho más relajado. Es decir, es sé tú mismo, sin hacer ninguna barbaridad, pero no estés todo el rato preocupado de superproducirte, ¿no? Hay una cuenta en Instagram, ahora no me voy a acordar, ¿no? Pero es de estas que se dedica a comparar las fotografías que publican los influencers y las influencers versus a las originales que tomaron, por ejemplo, agencias de prensa. Ya ni siquiera te comparo cómo te levantas un lunes a las 9 de la mañana y qué bonito estabas el sábado por la noche, sino claro, la misma foto el sábado por la noche, mira qué retoques se han hecho aquí para afilarse la piel, mira que no sé qué. Estar todo el rato produciéndote a un nivel excesivo, pues no merece la pena. Yo ahora estoy hablando contigo. Pues sí, me he puesto la luz porque quiero salir bien y me he puesto la lucecita atrás porque no quiero aparecer con la cama deshecha. Son cosas obvias. Pero no voy a vender que tengo aquí una biblioteca de 200 libros cuando no es verdad, no tengo una biblioteca de 200 libros porque todo lo tengo en el ebook. A eso es a lo que voy, con lo que hay que intentar ser genuino, sin exagerar y pretender dar una imagen que no es la tuya. Porque luego la gente te conoce y dice, uff, aquí... Y yo creo que el objetivo ideal es que cuando la gente te conozca diga, ah, pues eres tal y como me había imaginado.
Sí, totalmente. Yo creo que esa es una buena recomendación, ser genuino, porque además creo que las redes sociales son eso, es la manera más fácil de conectar con alguien, que tenemos la ventaja de conectar con una red con personas prácticamente en cualquier parte del mundo, pero en algún momento nos vamos a conocer, incluso virtualmente, pero va a tener que salir lo que somos realmente, ¿no? ¿Quiénes somos? Y si no, pues...
Fíjate, yo hay un... En el mundo inmobiliario, ¿no? Cuando vas a ver un apartamento, te dicen, mejor venir a verlo. Digo, no, dame toda la información a priori, porque si no me interesa, pues no perdemos tiempo ni tú ni yo. Claro. Pues creo que con las redes sociales pasa lo mismo. Cuanta más información yo te dé de cómo soy, de lo que pienso, de lo que te puedo aportar, de mis rarezas, antes tú sabes si podemos entendernos o no. Y no te voy a hacer perder el tiempo mostrándote una versión fantástica de mí para que luego cuando me encuentres digas, ups, esto no era lo que yo había imaginado. No perdamos el tiempo.
Totalmente. Ahora el tiempo, que es uno de los recursos más valiosos. Ya hemos hablado de muchas cosas en cuestión de las redes sociales y el manejo personal que se puede hacer de ellas, pero si tú pudieras resumirlo en, digamos, el ABC del manejo profesional de las redes, ¿qué consejos le das a las personas? Dos o tres cosas que digan, ojo con esto, atiende esto, si es para ti es así, que le podamos decir dos o tres cosas muy claras que alguien que dice, mire, yo nada más las uso para ver fotos de mi familia, pero ahora le está quedando claro que a lo mejor puede hacer llevarlo un pasito más, o quien está muy metido, pero que a lo mejor lo está haciendo de manera muy intuitiva, si le podemos dar dos o tres consejos que digas, ojo con esto, esto es importante, mídete aquí, esto lo puedes estirar un poco más.
Pues creo que lo primero sería plantearse cuál es el objetivo que tienes. Es decir, cuando tú estás en redes sociales, puedes estar de manera pasiva simplemente buscando información y te puede resultar útil, o puedes querer conseguir clientes, o puedes querer generar relaciones. Todas son cosas parecidas, pero no son exactamente iguales. Entonces, eso va a determinar un poquito hacia dónde vas. En base a esos objetivos, yo siempre digo que es interesante publicar contenidos. Para mí, parte de la visibilidad en redes sociales pasa porque tú generes cosas interesantes. Y eso no significa que siempre tengas que escribir el gran tweet o la gran guía de no sé qué, simplemente que tus reflexiones aporten algo y que a través de esa participación la gente te pueda conocer, pueda ver cómo piensas y pueda ver qué puedes aportar. Y otro elemento que creo que es interesante es no solo publiques contenidos, interactúa también. Uh-huh. Eso significa ir y comentar las cuentas de los demás o participar en debates, siempre buscando la manera de añadir valor y de generar relación. Muchas veces, y yo creo que pasa igual a nivel sin redes sociales, ¿no? Las relaciones entre personas no son desde el primer día ya somos súper amigos o desde el primer día somos súper socios de por vida. Es un día tenemos una interacción agradable, al segundo día no me acuerdo muy bien quién eres, pero a la quinta dices, oye, es que hay una afinidad aquí con la que se puede trabajar. Uh-huh. Pues yo creo que esa mentalidad de medio-largo plazo también es importante. Y luego creo que una variable importante es no busques la visibilidad o la viralidad por la viralidad, ¿no? Me pasa mucho viendo TikTok, ¿no? Que parece uh-huh. que el objetivo es ser viral, aunque sea haciendo un bailecito y a ver si mi bailecito lo ve mucha gente. A veces es mejor que te vea menos gente, pero que sea la gente adecuada, o que interactúes con poca gente, pero que esas interacciones sean realmente sólidas, más que el hecho de que te vayan a ver, 10.000, 100.000 personas, ¿no? A mí este verano me pasó, conté en Twitter además una anécdota que no tenía nada que ver con lo profesional, simplemente estaba tomando un café, se me acercó un señor mayor, empezamos a hablar, me contó su historia, tal. Y al volver a casa yo lo conté en Twitter. Pues por alguna razón eso hizo clic en una serie de personas, llegó a alguien importante del mundo del periodismo. Total, acabé hablando en la radio de la anécdota. Esa anécdota la pudieron ver, no sé, 50.000, 100.000 personas. ¿Impacto real que ha tenido eso? Cero.
Sí.
Entonces, conseguir viralidad por viralidad no te va a ayudar a nada. Uh-huh. Es mejor hacer las cosas en pequeñito, pero con sentido y con valor.
Esto del impacto yo creo que tiene mucho que ver con lo que decías al principio. Hay que tener un objetivo, hay que tener marcada qué es lo que quiero conseguir con ellas. Fíjate, de esto que acabas de contar, de la anécdota que te pasó, voy a contar una que yo alguna vez escuché. No me acuerdo si la escuché o la leí. En Nueva York, en Times Square, la esquina, uh-huh. bueno, no es la más popular del mundo, pero llena de anuncios y de gente todo el tiempo. Tres tipos se paran y le piden a una chica que les tome una fotografía. Es una historia real, que les pide que les tome una fotografía, y él les dice, denme su teléfono o su cámara, no tenemos, tómala con el tuyo y tú sabrás cómo hacérnosla llegar. Toma la fotografía, perfecto, ella creyó que ahí moría la historia, la anécdota. Días después lo cuenta en la oficina, miren, me pasó esto, me tomé una fotografía de estos tipos. ¿Quiénes eran? No lo sé, lo único que sé es que sonaban escoceses irlandeses, tenían acento escocés irlandés. A otro compañero de la oficina se le ocurre publicar la fotografía en Twitter y taguea a Twitter Irlanda. Dice, uh-huh. estamos buscando estos tipos, alguien los conoce, parece que son de Irlanda. Tardó dos horas en que a través de personas llegaran y les hicieran llegar la fotografía. Y es exactamente lo que ellos habían pensado. No creo que tenían el plan exacto de cuánto tiempo esto, pero un poco demuestra el poder de, bien utilizadas, con una intención, se pueden conseguir cosas. Pero
fíjate, ahí Julio, hay un punto que también hay que poner sobre aviso, ¿no? Uh-huh. Que el hecho de que a alguien le haya funcionado eso, claro, no quiere decir que si yo hoy lo intento otra vez, salga. Porque esto es como, funcionó una vez, fue uh-huh. gracioso una vez, pero a la cuarta vez que pongas eso en Twitter Irlanda, ya la broma se pasó, ¿no? Entonces, cada vez que sale un ejemplo de éxito en redes sociales, yo siempre digo, ojo, con el éxito en general soy un poco crítico. ¿Cuánta gente ha hecho lo mismo o va a querer hacer lo mismo y no lo va a conseguir? Es como
aquello
que se pedía, hagamos un vídeo viral. Lo que hace viral a un vídeo muchas veces está fuera de tu control.
Sí, curiosamente, uh-huh. yo siempre he pensado que el éxito, una historia de éxito, una persona exitosa, es algo extraordinario. No todo uh-huh. el mundo es exitoso, es extraordinario. Y por eso se llama así. Y para que suceda, tiene que pasar algo extraordinario. Es algo que rompe la norma y es imposible replicarlo. Porque todos los caminos e historias del éxito son únicas. Es imposible. La historia de una persona exitosa es completamente distinta a la de otra. Y así es imposible replicarla de la misma manera. Nunca pasa. Y curiosamente también con lo viral. Lo viral generalmente es accidental. Yo creo que hay dos maneras de hacer algo viral. Y es siendo extremadamente, pero de verdad, extremadamente bueno, por arriba, muy por arriba de la norma, para que llame la atención de todo el mundo, o que sea extremadamente malo, que sea de verdad tan malo que alguien lo ve y dice, tengo que compartirlo, tengo que hacer que todo el mundo lo vea. Pero son las dos condiciones, tiene que ser extremadamente bueno, pero de verdad, muy por arriba de la norma, o extremadamente malo. Porque de otra manera hay tanto contenido en redes sociales que no vas a estar todo el tiempo compartiendo. Ah, vamos a ver si esto se lo mando a mis amigos. Al tercer meme que envías y no ha gustado mucho, empieza la gente a decirte que por favor no mandes más videos o memes o algo así. Que
yo por eso creo que muchas veces cuando se dan recetas de éxito también para la presencia de profesionales en redes sociales, se tira de fíjate cómo este hizo esto y le salió bien. Yo siempre diría que no sea ese la vara de medir con la que mides tu satisfacción con las redes sociales. Porque si aspiras a que voy a conseguir no sé cuántos followers, de hecho a mí me han contado, ¿no? Gente a la que le lleva la cuenta a una agencia y el cliente está enfadado porque no ha conseguido no sé cuántos followers. Si me vas a medir por eso, no te preocupes que los compro.
Los compramos,
voy a una tienda y ya está. Tú estás contento, pero ¿qué valor tiene eso?
No claro,
tiene
claro. No, yo creo que lo único que sí podemos tener como aprendizaje es que bien utilizadas pueden ser muy potentes. Tienen una posibilidad que antes no teníamos. Y una cosa que me gustaría preguntarte, con todo esto que hemos hablado, ¿podemos considerar que debe haber ya 15, 20 años que estamos viviendo con algunas de las redes sociales, cierto? Y parece ser que se han metido ya al tejido de la sociedad, a la fábrica de la sociedad, ya son parte de nosotros, ¿no? Ya no es, bueno, la generación post-millennial ya nació con ellas, ya es algo que no hay que explicarles, ya es parte de la vida. Pero tú crees que en ese sentido no sé cómo explicarlo, pero sí es como que se han humanizado un poco más, se han formado, son parte de la cultura de nuestros días, ya no es algo ajeno, ya no es algo alternativo, ya no es algo que hay que explicarle a todo el mundo, como que se ha vuelto algo más natural. Y en ese sentido, lo que hemos hablado, Raúl, es que lo que funciona o no en ellas sigue siendo lo humano, sigue siendo lo que funcionaba antes.
Totalmente. Yo me acuerdo que allá por el 2005 o 2006 me pidieron mi opinión. Por aquel entonces teníamos blogs, ¿no? Eso era la red. Pero éramos los raritos, ¿no? Los que tenían blogs y interactuábamos entre nosotros. Y había eventos donde nos juntábamos todos los que hacíamos blogs. Era como muy, muy endogámico, ¿no? Y me pidieron perspectivas para el año que viene, que qué iba a pasar con todo esto de la web 2.0. Y digo, yo creo que va a llegar un momento que está cerquita en el que el umbral de entrada sea tan bajo que la red social será algo que use cualquiera, que use mi madre, que use mi tío el del pueblo, y dejaremos de ser especialitos por tener un blog. Y creo que es hacia ahí, hacia donde ha evolucionado. No diré que llegue al 90% de la población, pero es que ya no es tan especial. Yo recuerdo haber participado en un evento y mira, coges una foto, yo os hago una foto ahora y ahora está en internet y la gente, claro, me hace sonar muy viejo, pero no fue hace tanto, ¿no?
No. Bueno, Raúl, más curioso es, esto es cuando hablo con gente joven, familia, sobrinos, algo, es hace 20 años no había Facebook.
Ajá.
Hace 20 años no había YouTube. Y hoy es difícil imaginar su vida, por lo menos la de una generación, sin estas cosas. Hace 20 años no existía el iPhone como lo conocemos hoy. No había el teléfono celular como lo conocemos hoy. Las comunicaciones no eran así. Pero siento que sí, que hablábamos también de la velocidad, como las transformaciones han pasado. Y sí creo que hasta cierto sentido se han humanizado, se han hecho más parte de la vida cotidiana. Y por eso mismo creo que sigue funcionando lo mismo que funcionaba hace mucho
Totalmente.
Tiempo.
Yo creo que, y ahora que hablamos del metaverso, ¿no? Que parece que será como the next big thing, es que volvemos a lo mismo, es que volvemos a intentar recrear interfaces que nos hagan sentir cerca de los demás, como si estuviéramos en la misma sala, que en el fondo es lo que queremos, con la ventaja de que en vez de tener que bajar al bar y aquí y encontrarte con quien a lo mejor no quieres encontrarte, te puedes encontrar con alguien que vive en el otro lado del mundo y tener una experiencia asimilable, ¿no? Yo creo que en ese sentido las tecnologías abren un terreno fantástico, con su lado oscuro, pero creo que ese lado oscuro a veces se le da más, más impacto del que realmente tiene. Pues sí, hay barbaridades que suceden y puedes encontrar el ejemplo de fulanito al que le acosaron hasta...
Claro.
Pero también lo encontrabas antes, cuando no había redes sociales y a la gente le caneaban en el patio. En fin, que yo creo que en general enriquece las vidas. Es como una capa adicional que nos da muchas cosas positivas y también otras que hay que gestionar con cuidado.
Ahora, no quiero dejar pasar esto rápido, esto que hablabas del lado oscuro. No en este contexto que decías que se dan acosos y cosas que no deberían de darse, por supuesto, pero ahora que hablabas también del metaverso y que parece ser que es lo que se viene de manera acelerada y que negocios, interacciones van a pasar mucho en este mundo virtual que se está creando. Lo que sí me parece curioso, cuando menos, por lo menos para tener atención, es que estas grandes compañías de alguna manera marcan tendencia en un poco cómo nos relacionamos, cómo percibimos la vida, lo que está bien, lo que está mal, lo que es éxito, lo que no es éxito. Y curiosamente, estas personas que están programando estas plataformas no son necesariamente las personas con más juicio. No son necesariamente las personas que tienen el sentido común más
desde
común.
Desde luego
son personas muy
exitosas. No son desinteresadas.
Eso. Y son personas muy exitosas como emprendedores. Sí, y a lo mejor les podemos aprender algo de eso, pero después del otro lado, no queremos ni hablar, Raúl, no queremos ni hablar de ellos. Están pensando en vivir en la luna cuando en este mundo hay muchas cosas por hacer todavía. ¿Qué opinión te merece eso?
Yo creo que sucede en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, que te llegue el éxito de una manera tan masiva, tan indiscutible, creo que hace perder el sentido de la realidad. Uh-huh. Probablemente ya para alcanzar ese nivel de éxito tengas que hacer unos compromisos con tu vida que solo lo puedas hacer si tienes un nivel de obsesión o de peculiaridad que a una persona normal no haría esos sacrificios, ¿no? Creo que pasa uh-huh. a nivel del deporte, ¿no? Hace poquito uh-huh. Rafael Nadal ganaba su 21 Grand Slam. Probablemente Rafael Nadal será una persona estupenda, pero tiene algo en la cabeza que no es lo que tenemos todos.
Entonces, así es.
Y yo creo que con estos emprendedores pasa eso, ¿no? De repente te sientes el amo del mundo, porque uh-huh. en el fondo lo eres. Estás entonces complejo de Dios, pues les lleva a ir sitios. También es como todo. Creo que si Elon Musk es un poco peculiar, pues si le pones un micrófono cerca, pues va a decir algo peculiar y todos encantados de que sea la comidilla, claro. ¿No? Probablemente por cada Elon Musk, pues hay 100 emprendedores que están haciendo cosas también y que no son tan peculiares, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que a veces las noticias distorsionan un poco el sector. Pero claramente son gente que están en otro nivel y que tienen la capacidad de moldear cómo va a ser nuestra sociedad en el futuro. Como dices, no desde el sentido común y no desde el interés común, sino del interés propio. Si Facebook quiere que estemos en el metaverso es porque ganará mucho dinero con el metaverso, no porque totalmente. Sea bueno para nosotros. Si quiere que nos pasemos el día enganchados a Instagram, no es porque Instagram sea bueno para nosotros, sino porque a ellos les da dinero. Y si tú estás dejando de hacer tu trabajo porque estás mirando Instagram, a Facebook le da igual.
Totalmente. Eso no hay que perderlo de vista. Y curioso esto que decías de que les llega el éxito de manera tan rápida a algunos de ellos, cosas así. O por ejemplo, el caso de Nadal, que dices, tiene algo en la cabeza. Y también es curioso porque para alcanzar ese nivel en cualquier industria, haciendo cualquier cosa, es muy difícil hacerlo teniendo una vida balanceada. Mm. Hay que desbalancear la vida para llegar a esos niveles, porque es muy probable que estas personas sean extraordinarios emprendedores y es muy probable que nunca convivan con sus hijos o que convivan 2 horas de vez en cuando, o porque hay que desbalancear la vida, hay que entregarse casi 24 horas. Bueno, famoso Elon Musk es famoso porque trabaja de lunes a domingo y no le gusta que la gente no trabaje el domingo. Y en fin, y yo me acuerdo, mundo, a lo mejor te acuerdas de la historia de Tony Hayes, quien fue el fundador de Zappos, que trabajaba como loco, murió hace un par de años en una cosa rara, pero trabajaba como loco. Un día se le ocurrió ir de vacaciones al Kilimanjaro, a subir el Kilimanjaro, estuvo a punto de morir y a partir de esas vacaciones él decía, las vacaciones te pueden matar, así que no volvió a tomar vacaciones. Y sí, tienen, como decías, tienen la cabeza de manera distinta, pero de alguna manera tienen la vida tienen que desbalancear su vida. Es muy difícil.
Es que además es una competencia en la que si no desbalanceas, viene otro que sí está dispuesto a hacer el sacrificio y te gana.
Así
entonces, de forma natural, el que gana es el más desbalanceado de todos, porque es que hay que asumir una serie de sacrificios. Por eso yo cuando se ponen como modelos de nuevo, volvemos a lo mismo, modelos de éxito, digo, pues depende cómo consideres el éxito.
Claro.
No es una vida que yo quisiera para mí. Seguramente la mía no la quisieran ellos para ellos. Pero oye, cada uno a lo suyo, que no hay ningún problema. Pues lo dicho, confío en que esta conversación te haya resultado interesante. Te recomiendo que eches un vistazo a las entrevistas que Julio tiene hechas en su podcast, también en su canal de YouTube, porque creo que cubre temas que, si me escuchas a mí, pues te pueden interesar, aunque ya sé que a estas alturas de la vida, pues en fin, contenidos no es precisamente lo que nos faltan. Ya sabes que puedes saber más sobre mí o sobre el podcast en mi web, raulhernandezgonzalez.com, y que nos escuchamos en un próximo episodio si tú quieres. ¡Hasta pronto!